Les doy buenas tardes a todos y les agradezco mucho su presencia, porque sin vosotros, de la verdad es que no, sin vosotros, de luego no íbamos a hacer nada. También agradecemos al Corte Inglés estas magníficas instalaciones que nos han proporcionado y que ponen siempre al servicio de todos nosotros. Es algo que yo agradezco mucho y supongo que ustedes también. En tercer lugar, pues presentarme, por si alguno de ustedes no lo sabe, pues mi nombre es Carlos Aracil Ors, soy arquitecto técnico, pero ahora ya me dedico solo a la profesión de cristiano, de la cual, con la ayuda de Dios, pretendo proseguir los años que me queden, que Dios me dé de vida. ¿Está mal enfocado quizá? Ah, vale, muchas gracias. Dada la extensión e importancia de la historia del cristianismo, creemos oportuno dedicar a este tema, en principio, y al menos de 3 a 4 sesiones más además de esta. En esta de hoy vamos a hablar del cristianismo en general, sus orígenes y, cómo no, de su fundador, Jesús de Nazaret, su vida y mensaje, así como su historicidad. Y reservaremos para la próxima charla, que será Dios mediante el 2 de marzo, para hablar de la historia de la Iglesia primitiva y sus doctrinas principales. Proseguiremos en consecutivas charlas con la evolución histórica de la Iglesia, las herejías que surgieron ya desde los primeros siglos, los cismas de Oriente y Occidente y la reforma protestante y su fraccionamiento en diversidad de denominaciones y organizaciones. No obstante, no podemos negar la evidencia de que el cristianismo ha influido poderosamente en toda la humanidad, aunque especialmente en nuestra civilización occidental, siendo la religión más importante por el número de sus seguidores, que se estiman en más de 2.000 millones. El cristianismo ha impregnado todos los estamentos de la sociedad, influyendo muy positivamente en todos los órdenes de la vida durante casi 2.000 años, lo que se ha traducido en una mejora evidente de las relaciones y los derechos humanos y en multitud de progresos de aspectos vitales de nuestra humana existencia. Sin duda, su elevada moral y su doctrina de las relaciones del ser humano con Dios y el prójimo, basadas en el amor, incluso hacia nuestros enemigos, supuso una verdadera revolución que poco a poco fue transformando la sociedad. La característica fundamental que debe distinguir a todo auténtico cristiano del que no lo es, la expresó el mismo Jesucristo. Él dijo: "En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros". Esto lo anuncia Juan en el capítulo 13. Y más tarde, el mismo apóstol dice en su primera epístola, que también nos vuelve a recordar esta principal seña de identidad de los cristianos. Y él dice: "Amados, amémonos unos a otros, porque el amor viene de Dios, y el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios". Sin embargo, no todo es color de rosa. También es cierto que en nombre del cristianismo y creyendo obedecer a Dios, se realizaron auténticas tropelías, desmanes, guerras y persecuciones a fin de imponer por la fuerza un malentendido cristianismo. La Iglesia primitiva, perseguida primero por los judíos y poco después por los emperadores romanos, al poco de crecer espectacularmente y adquirir poder secular y político concedido por los emperadores Constantino y Teodosio, a partir del siglo IV, pasó a ser la religión del Estado y a convertirse en perseguidora de los paganos y de todos aquellos que se oponían abiertamente a sus doctrinas, con lo que perdió su pureza original. No obstante, con todo merecimiento, la vida, muerte y resurrección de Jesús el Cristo creó un hito en la historia de este mundo, pues desde entonces la historia se divide en dos eras, que empiezan a contar hacia atrás y hacia adelante del año de su nacimiento. Por eso, la actual era en la que vivimos recibe el nombre de cristiana. Los cristianos creen que Jesucristo es la garantía de vida eterna, que los llevará a la Canaán celestial. Además, el cristianismo es el único sistema de pensamiento que proporciona una respuesta cabal y completa a las preguntas clásicas de la filosofía. Todas esas preguntas que alguna vez alguno de nosotros nos hemos formulado, como por ejemplo, ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Pues bien, todas estas preguntas, en mi opinión, las responde perfectamente el cristianismo. Nuestra cultura, que está familiarizada con el cristianismo, en el que nos hemos desarrollado, y formada por la tradición y la educación que hemos recibido de nuestros padres y educadores, posiblemente nos ha mediatizado y hecho perder de vista los conceptos esenciales del cristianismo y su significado para nuestras vidas. Por eso vamos a tratar de aclararlos a continuación. Vamos a explicar qué es el cristianismo. Y claro, hay que empezar por la palabra cristianismo, que, como todo el mundo sabe, deriva del vocablo cristiano, que proviene del término griego Cristo. Y Cristo, a su vez, es la traducción de la palabra hebrea Mesías. Y Mesías significa nada más ni nada menos que ungido. Y vosotros diréis, bueno, ¿y qué es eso de ungido? Pues bien, ungido es lo que se hacía en el Antiguo Testamento cuando se elegía a los sacerdotes y a los reyes. Entonces Dios, por medio de sus profetas, elegía a unos sacerdotes y a unos reyes a los cuales se les daba el ungimiento con aceite bien de oliva o otro aceite que se le llamaba óleo santo, que era un óleo simplemente consagrado, no era otra cosa. Y esto era un símbolo y una señal de consagración a Dios, de elección y de recepción del poder del Espíritu Santo para ser capacitados para los cargos o misiones encomendadas por Dios. Por lo tanto, cristiano viene de Cristo y Cristo viene de Mesías, que es la misma palabra pero en el lenguaje hebreo. Y nosotros, los que nos consideramos cristianos, pues en realidad es como si nos llamaran ungidos. Es decir, que somos personas que Dios de alguna forma nos ha llamado y nosotros hemos respondido a esa llamada. En el libro de los Hechos de los Apóstoles se nos dice que fue en Antioquía donde por primera vez se les dio a los discípulos el nombre de cristianos. Esto lo dice en el libro de los Hechos. Es decir, el cristiano no es más que partidario o seguidor de Cristo o Crestus. Y al inventar este apodo, los gentiles de Antioquía tomaron el título de Cristo, ungido, como un nombre propio. Es decir, los gentiles de Antioquía se creyeron que Cristo era un nombre propio y no un nombre común como ungido, y por eso empezaron a llamarles cristianos. Pero primeramente los cristianos se autodenominaban simplemente los creyentes en Jesús, los discípulos, la iglesia o los seguidores del camino, porque Él es el camino, como todos sabemos. Entonces a Él le llamaban el camino. Como declara el apóstol Pedro, vosotros, es decir, los cristianos, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Fijaros que nada menos que el apóstol Pedro dice que somos linaje, o son los cristianos, los que se consideren cristianos, son linaje escogido, real sacerdocio y nación santa y pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciemos a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea que es una obligación que todo cristiano tiene de si él tiene la luz de Cristo, el predicarla, el llevarla a otros. No es una luz que no puede quedar en uno mismo, es una luz que tiene que expandirse, que tiene que llevarse a otros, porque si se esconde, entonces no hacemos nada, no cumplimos el mandato de Dios. El centro de la religión cristiana es, pues, la persona de Jesús de Nazaret, su vida, su muerte y resurrección. Por tanto, toda enseñanza y toda doctrina gira y se fundamenta solamente en él y sus testimonios. Por lo cual, para conocer Cristo y cristianismo, necesitamos imprescindiblemente conocer la figura de Jesús de Nazaret, sus orígenes, vida y enseñanzas. Pero antes de pasar a exponer todo esto, daremos una breve definición de lo que en nuestra opinión es el cristianismo. El cristianismo no es más que la religión de los que creen en Jesucristo, pero no como un profeta o líder más o menos carismático, sino como el Hijo de Dios, que nace, se encarna, naciendo de una virgen llamada María, no de un acto humano, sino divino, engendrado por obra del Espíritu Santo, como nos dice el Evangelio de San Mateo y de San Lucas, que luego, si tenemos ocasión, leeremos estos pasajes donde se nos dice específicamente lo singular de su nacimiento. Porque si nosotros no tenemos claro lo de su nacimiento singular, sería una religión más. Pero aquí nos habla, y si lo creemos, pues entonces es algo singular. Entonces él vino a anunciar a la humanidad la buena nueva de salvación, la vida eterna en el reino de Dios. Cristo hizo posible nuestra salvación porque murió en lugar de los pecadores, para que ellos tuvieran vida eterna en él, y resucitando al tercer día como señal para que creyesen que con su muerte había vencido a la muerte y que vendrá al final de los tiempos para llevarlos con él al paraíso de Dios. Entonces ahora ya, digamos, hemos esbozado lo que es el cristianismo, hemos puesto, digamos, el resumen de lo que es el cristianismo. Ahora vamos a centrarnos en el escenario. Vamos, si ustedes quieren venir conmigo, vamos a ver el marco geográfico donde se desarrolla. ¿Dónde surge el cristianismo? Pues bien, el cristianismo no surge en el cielo, o sea, el cristianismo surge en una ciudad, o sea, en una región que es Palestina. Es una tierra que, como todos sabemos, está situada entre los reinos del Nilo, del Éufrates y del Tigris. O sea, lo que ahora conocemos como Egipto, que está al sur, Siria, que está al norte, al este está Jordania y al oeste tenemos el Mediterráneo. O sea que ahí tenemos configurado lo que es la península, la región de Palestina. Y se hallaba en tiempos de Jesús bajo el dominio militar romano, tan odiado por el pueblo, y el gobierno de reyes semijudíos que eran vasallos de los romanos y nombrados por ellos. La mayor parte de este territorio se componía: por el norte teníamos a Galilea, por el sur teníamos a Judea con su capital Jerusalén, y en el centro teníamos Samaria, o Samaría, como dicen otros. Entonces, para que os deis una pequeña idea, entre el norte, que es Galilea, que está el lago famoso, lago Mar de Galilea, como le llaman, o el lago de Tiberiades, o Genezaret, como le llaman otros, está Capernaum. Pues bien, Capernaum o Cafarnaún, que es donde Jesucristo se movía mucho, Cafarnaún, y el sur, Jerusalén, pues hay solamente 130 kilómetros de distancia, lo cual se puede hacer mediante, en aquellos tiempos, con una caravana de aquel tiempo, mediante una semana de tiempo. Solamente para que tengáis una breve idea del espacio que estamos hablando, ¿no? Hemos dicho que en tiempos de Jesús, Palestina se encontraba bajo el dominio romano. En efecto, Pompeyo el Grande conquistó Jerusalén el 63 a.C. Daros cuenta que estaba ya bajo el poder romano. Y 23 años después, el Senado proclamaba a Herodes rey de Judea, que reinó del 37 al 4 antes de Cristo. Fijaros esa fecha, que es importante, porque el 4 antes de Cristo sería la fecha en que nacería Jesús. O sea que por los pelos le cogió Herodes, que fue del 37 al 4 antes de Cristo, por el apoyo que los romanos le prestaron. A su muerte, el territorio se dividió creando tres tetrarcas: Filipo, del 4 antes de Cristo al 34. Y luego el noroeste, a él le correspondió el noroeste de Galilea. Arquelao, que fue del 4 al 6 después de Cristo, recibió Judea, Samaria e Idumea. Y Herodes Antipas, que es también uno de los hijos de Herodes el Grande, obtuvo, o sea, él reinó del 4 al 40 después de Cristo. Y a este sí que le conoció Jesucristo, porque sabéis que luego se presentaría más tarde. Y a este le dieron Galilea y Perea, por eso estaba él gobernando cuando Jesucristo tuvo que pasar su pasión en la cruz. Bien, pues vamos a ver el origen del cristianismo. Ya nos hemos fijado el escenario, ¿no? Ahora vamos a ver cómo surge y de dónde surge. Bien, para entender la fe cristiana es imprescindible conocer sus raíces judías, contenidas en la Biblia o Antiguo Testamento, lo que es considerado palabra de Dios, tanto por los judíos como por los cristianos. Las promesas y profecías anunciadas en el Antiguo Testamento se cumplen en el Hijo de Dios, conocido como Jesucristo, encarnado en el Mesías o el Cristo como el hombre Dios. La fe judía se basa en la palabra de Dios conservada en la Biblia. El cristianismo, sin embargo, aunque tiene su origen en el judaísmo, sin embargo, la fe cristiana se fundamenta en las palabras y enseñanzas y vida de Jesús, el hombre Dios, cuya historia se nos narra en cuatro libros que relatan o presentan el Evangelio, es decir, la buena nueva de Jesucristo. Este Evangelio se nos dice desde el punto, que es uno solo, ¿no? Lo que ocurre es que se nos relata desde el punto de vista de cuatro escritores o autores, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. No son cuatro evangelios, sino solo uno, contado desde la perspectiva de cada autor. El cristianismo es, pues, la religión de una persona y no de un libro. Por eso nosotros no podíamos comprender el cristianismo si no vemos que nace de las promesas de Dios a su pueblo Israel. El evangelista Mateo resalta esa profunda relación. Eso quiero que lo entendáis bien, que hay una profunda relación entre el Nuevo Testamento y el Antiguo. Por eso el evangelista Mateo dice, cuando en el inicio de su evangelio nos describe las raíces generacionales de los ancestros de Jesucristo, dice así: libro del origen de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Se nos crea la primera vínculo, en la primera relación, que es muy importante para saber de dónde viene el cristianismo. No sale por azar en un momento determinado en Palestina, sino que ya venía de antes. ¿Qué pretendieron los evangelistas al narrarnos con tanto detalle la genealogía de Jesucristo? Pues sin duda, hacernos ver que Jesucristo es el Mesías o el Cristo, porque en eso está amparado el que consideremos que es verdadero o falso el cristianismo, en que descubramos que Jesucristo es el verdadero Mesías, el que esperaba el pueblo de Israel, aunque el pueblo de Israel lo rechazó, como luego veremos. Entonces, la promesa de bendición que representaba que Cristo vendría, sería una bendición para todas las naciones, porque con él vendría la esperanza de vida eterna, pues esa promesa de bendición se remonta a 1900 años antes de Cristo, a Abraham. Entonces, en el tema que vimos del judaísmo, estuvimos explicando que a Abraham se le apareció Dios en visión y le dio esta promesa. En Génesis, esto está en el libro de Génesis, en el capítulo 22, versículo 18, dice: por tu descendencia se bendecirán todas las naciones de la tierra. Pues bien, esa promesa de bendición que vosotros veis ahí, que dice, bueno, eso es muy remoto, ¿cómo nos puede eso tocar a nosotros ahora? Pues bien, 1900 años antes de Cristo ya tenemos la primera promesa de bendición que vendría a través de esto. Pero bueno, vosotros diréis, a lo mejor eso se lo está inventando el que está hablando, ¿no? O es una cosa que se dice de forma arbitraria. Pues no, esto lo asegura así el mismo apóstol Pablo, como veremos un poco más adelante. O sea, Jesucristo es ese descendiente mesiánico, es el hijo de David, esa descendencia o simiente de Abraham que cumpliría las promesas de Dios a Abraham. Esas promesas que Dios le hace a Abraham las cumpliría Jesucristo. Y el apóstol Pablo, en la epístola que dirige a los Gálatas, identifica a esa simiente como el propio Cristo. Fijaros lo que dice el apóstol Pablo cuando habla a Gálatas. Eso ya es mucho más cercano para nosotros, porque nosotros el Antiguo Testamento nos parece como algo muy, muy lejano, muy como que no nos toca. Pero la epístola que Pablo escribe a los Gálatas es muy importante para nosotros. Dice así el apóstol: la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció con antelación a Abraham esta buena nueva: en ti serán bendecidas todas las naciones. Así pues, los que creen son bendecidos con Abraham el creyente. O sea, más claro creo que no lo podemos tener. O sea que el apóstol Pablo identifica esa promesa que Dios hace a Abraham como el Mesías que iba a venir, y que por él serían benditas las naciones, todos los que creyeren en Jesús. Y no solamente está en esos versículos del capítulo 3 de Gálatas, sino también en el versículo 16 del mismo capítulo. Pues dice: pues bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice y a los descendientes, como si fueran muchos, sino a uno solo, a tu descendencia, es decir, a Cristo. Y eso lo dice literalmente. O sea que la descendencia con la cual seríamos bendecidos todas las naciones, no solamente los judíos, sino todas las naciones, es Cristo. Y si eso no fuera poco, tenemos al profeta Isaías, que 765 años o 700 años antes de Cristo, en su libro, que está en el Antiguo Testamento, nos anticipa cómo se llevaría a cabo el plan de Dios de salvación y rescate de la humanidad perdida. Esto es muy importante porque nos afecta a todos como personas, que creo que todos sufrimos la muerte, y de alguna forma pues tenemos alguna sensación de que estamos perdidos, porque algunas personas no se consideran pecadores, pero bueno, todas las personas que nos consideramos pecadores nos consideramos perdidos, pero nos consideramos salvos porque creemos que Jesucristo nos ha redimido. Pues bien, ese siervo sufriente, esto ya estaba profetizado en Isaías, y no lo supieron ver los judíos. Los judíos, a pesar de que lo tenían en su libro, en su Biblia, no lo supieron ver. Y sin embargo, bueno, no digo todos los judíos, porque hubo muchos judíos que sí que reconocieron el mensaje. La prueba es que ellos formaron la iglesia primitiva, y nosotros venimos de allí. Pues bien, el siervo sufriente, el plan de Dios de salvación se realizaría mediante un siervo sufriente, hombre de dolores, cordero llevado al matadero. Jesús cumple las promesas de Dios al entregarse en lugar de los pecadores. Y dice el texto: herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Esto, si lo queréis ver en la Biblia, está en Isaías, el capítulo 53, versículos 5 y 10. Pues bien, el inicio del cumplimiento de la promesa de bendición a todas las naciones es confirmado con el anuncio de un ángel del Señor dirigido a los pastores que pasaban la noche a la intemperie. Os acordáis todos, ¿no? En unos campos cercanos a un pesebre de la ciudad de Belén, donde nació Jesús. Y dijo el ángel a aquellos pobres pastores que estaban allí, que supongo que no tendrían mucho cuello porque no fue en Navidad, como mucha gente se cree, porque si hubiera sido en Navidad, pues lo estarían pasando muy mal, ¿no? Estaban a la intemperie. Pero no, la Navidad es simplemente, pues es una fecha simbólica que se ha puesto, pero que no es la fecha en que nació Jesús. Jesús seguramente nació en otoño, porque no hacía tanto frío en Palestina en aquellos entonces, y podían estar los pastores a la intemperie, y entonces el ángel se les apareció y les dijo lo siguiente: en la ciudad de David os ha nacido hoy un Salvador, que es el Mesías. El Mesías, ¿os recordáis? El Mesías, el Señor. Este será la señal para que lo reconozcáis. Encontraréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Pues vaya señal. Pero bueno, fue suficiente para lo reconocieran. Pero ¿quién es Jesús de Nazaret? Jesús de Nazaret, conocido también como Jesucristo, es el hombre más importante de la historia de la humanidad. Nació en Palestina hacia el año 4 o 5 antes de nuestra era, durante el reinado de Herodes el Grande, rey de los judíos, que fue vasallo del emperador romano César Augusto. Y, sin embargo, la vida pública de Jesús transcurrió bajo el reinado de su sucesor, Tiberio, que fue del 14 al 37 después de Cristo, y fue ajusticiado en una cruz por el procurador imperial Poncio Pilato, alrededor del año 30 de nuestra era. Como veis, todo eso son datos históricos, o sea que no estamos haciendo un mito, no es una religión que se base en un mito, sino que es una religión que se basa en un hombre que existió, pero un hombre especial, como veremos, tiene un nacimiento especial, por eso es un hombre especial. ¿Qué dicen las escrituras de Jesús? Bien, las escrituras no dicen mucho, pero lo que dicen es suficiente para que sepamos a quién nos confiamos. Sobre todo vamos a leer algo de los evangelios de Mateo y Lucas. Y no me resisto a leeros algo del evangelio de Lucas sobre el nacimiento. Os lo voy a leer en una versión que seguramente no vais a conocer porque es una versión muy reciente. Se llama La Palabra, es una versión de la Biblia, que se llama La Palabra, y la primera edición es del 2010. O sea, fue muy reciente porque a mí me la presentaron en octubre del año pasado. Y bien, dice así: el ángel Gabriel, no sé qué tal vamos de tiempo, sí, creo que vamos bien. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a Nazaret, un pueblo de Galilea, a visitar a una joven, virgen llamada María, que estaba prometida en matrimonio a José, un varón descendiente del rey David. El ángel entró en el lugar donde estaba María, y le dijo: alégrate, favorecida de Dios, el Señor está contigo. María se quedó perpleja al oír estas palabras, preguntándose qué significaba aquel saludo. Pero el ángel le dijo: no tengas miedo, María, pues Dios te ha concedido su gracia. Vas a quedar embarazada y darás a luz un hijo, al cual pondrás por nombre Jesús. O sea, le dice hasta el nombre que tiene que ponerle y todo. Un hijo que será grande y será hijo del Altísimo. Dios, el Señor, le entregará el trono de su antepasado David y reinará eternamente. Su reino no tendrá fin. María replicó al ángel: yo no tengo relaciones conyugales con nadie. ¿Cómo pues podrá sucederme esto? El ángel le contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Dios Altísimo te envolverá. Por eso, el niño que ha de nacer será santo, hijo de Dios. O sea, de ahí la importancia que tiene para nosotros este pasaje. Pues porque si esto no estuviera escrito en la Biblia, para nosotros Cristo sería una persona más. Pero daros cuenta que su nacimiento es divino, ¿no? Y el Evangelio, este es el Evangelio según San Lucas, pero el Evangelio según San Mateo, nos dice que estaba José pensando en dejar a María secretamente cuando un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella has engendrado del Espíritu Santo es, y dará luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Daros cuenta que el asunto es que Jesús nos salvará de nuestros pecados, porque con nuestros pecados nadie puede ir al cielo. Lo poco que sabemos de su niñez, que la verdad es que estoy seguro que a muchos nos gustaría saber más de la niñez de Jesús, o sea, cómo se desarrolló él, cuál es la relación con sus padres, en fin, cómo trabajaba en la carpintería, sus amigos, en fin, sus expresiones, en fin, esa vida privada, ¿no? Nos gustaría más saber. Pero desgraciadamente, pues la Biblia nos dice poco. Pero bueno, algo nos dice. Ya solamente cuando tenía ocho días, le llevaron a circuncidar porque Jesucristo tenía que cumplir la ley del Antiguo Testamento. Le pusieron por nombre Jesús en el octavo día, como entonces era costumbre, que era el momento de la circuncisión. Entonces el ángel le puso en el nombre que le había dado el ángel antes de ser concebido. Y 10 más tarde, sus padres le llevaron al templo de Jerusalén para presentarle al Señor y ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolos, dos palominos. Esto es lo que hacían los pobres. Y después de ver todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, su ciudad de Nazaret. Bien, ¿qué nos dice Lucas con respecto a la niñez de Jesús? Pues el niño dice que crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. O sea que no era un niño distinto a los demás, él tenía que ir aprendiéndolo todo. Él estaba guiado por sus padres, pero iba aprendiendo todo, aunque en él estaba la divinidad, pero él no usaba esa divinidad para tener esa omnisciencia. No, él no utilizaba la omnisciencia para crecer como hombre, sino que él se desarrollaba como hombre, pues siguiendo todas las reglas que todas las personas hacemos. O sea, los padres lo iban educando y él iba leyendo los textos bíblicos y iba sabiendo a quién era. Cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta, y al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y claro, ellos se marcharon de camino, y cuando se dieron cuenta, pues volvieron todos preocupados, y bueno, pero ¿dónde está este niño, no? Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley y oyéndoles y preguntándoles. Y claro, los padres pues le dijeron, bueno, ¿y por qué no sabes, por qué me buscabais? ¿Por qué me habéis hecho esto? Y el niño dice, bueno, ¿por qué me buscabais? Y entonces él dice, bueno, ¿no sabíais que en los negocios de mi padre me era necesario estar? Pero bueno, a partir de esto, el niño estuvo sujeto a ellos, y dice Lucas, y ya no lo dice mucho más, dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Lucas 2, del 41-52. Bien, de aquí ya la escritura ya no nos dice más de la vida privada de Jesús. Luego ya pasa a la vida pública. La Sagrada Escritura da un salto, ¿no?, hasta que comienza su ministerio público, y cuando es bautizado por Juan el Bautista, entonces Lucas, el evangelista Lucas, con una precisión y magnífica como la de un gran historiador, como no puede ser de otra forma, con muchos detalles, nos dice exactamente el momento histórico en que se produce el evento de su ministerio público, de cuando él empieza el ministerio público, cuando Jesús empieza el ministerio público. Dice, en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea, daros cuenta que cuántos detalles, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de la palabra del profeta Isaías. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Llorando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. O sea que tenemos el testimonio del cielo, que en el momento del bautismo Dios testifica que Jesús es su hijo amado, en él tengo complacencia. Por lo tanto, lo singular del cristianismo es que Jesús no solo es humano, sino también divino. Él es el hijo de Dios, de la misma sustancia que el Padre. Es Dios Hijo que se ha hecho hombre escondiendo su divinidad en su humanidad. El Dios único del judaísmo se muestra o se revela en el Nuevo Testamento como tres personas perfectamente diferenciadas, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Sin embargo, es una única esencia, un único ser. Por esto, el cristianismo ha sido y es un escándalo para los judíos, como también lo fue unos 700 años más tarde para los musulmanes, que no pueden admitir que el Dios único se haya manifestado en la Santa Biblia como tres personas distintas, que Dios pueda tener un hijo o que un hombre tenga la audacia sacrílega de pretender ser hijo de Dios. No obstante, las generaciones de nuestro siglo XXI quizá se habrán preguntado más de una vez, ¿qué tiene que ver Jesús, un judío que nació hace 2000 años, con mi vida? ¿En qué me puede afectar? ¿Qué puede hacer Jesús por mi vida? ¿De qué sirvió que viniese a este planeta y sufriese una muerte tan cruel en una cruz romana? Entonces, todas esas preguntas, yo creo que es importante que no las digamos, porque bien, de acuerdo, vamos a aceptar que sí, que Jesucristo nació en Belén, Palestina, como nos dicen, y que creció y que fue un profeta. Pero bueno, ¿eso en qué nos afecta a nosotros? Pues bien, vamos a ver si lo logramos descifrar. ¿Qué dijo Jesús de sí mismo? Vamos a ver. En Juan 11:25 dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esto es muy importante. Ya me está afectando en algo, porque creo que todos nosotros podemos morir. Creo que hasta ahora nadie se ha salvado. Por lo tanto, el que haya una persona que además es divina y que dice que es la resurrección y la vida, pues es algo que nos afecta. Y en otra ocasión Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. En este mundo donde hay tanta confusión, donde hay tantas religiones, donde hay tantos caminos que parece que nos perdemos en todos ellos, es muy importante saber que hay un único camino, un camino que nos lleva a la vida eterna y con el cual no podemos perdernos. Jesucristo nos dijo que la verdad nos hará libres, y nosotros podemos ser libres si nos atenemos a Jesús, si vivimos en Jesús. Pero ¿qué dijeron de Jesús algunos que hablaron con él? Creo que todos conocéis el episodio de la samaritana, cuando Jesús se reúne en el pozo de me parece que era de Jacob, ¿no? Cuando se encuentra con la samaritana, pues bueno, él le da testimonio, ella le pregunta que cuando venga el Mesías, pues entonces ellos sabrán la verdad. Y él dice: bueno, yo soy el Mesías. Pues bien, esta mujer luego predicó a todos los samaritanos, y estos samaritanos dijeron: sabemos que verdaderamente es el Salvador del mundo, el Cristo. Dice: ya no creemos solamente por lo que tú dices, por lo que decía la mujer samaritana. Dice: porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente es el Salvador del mundo, el Cristo. Daros cuenta lo importante que es para nosotros reconocer a Cristo como Salvador del mundo. O sea, ya lo reconocieron ellos, ya lo testifica la Sagrada Escritura, pero nosotros debemos de aceptarlo, debemos de creerlo, porque si no lo creemos, no nos hará efecto la salvación. ¿Qué testificó el apóstol Pedro? Dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Daros cuenta que esto es una palabra muy fuerte, pero lo dice el apóstol Pedro en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, versículo 12. En ningún otro hay salvación. No ha sido dado otro nombre bajo el cielo en el que podamos ser salvos. Pero, ¿qué declaró el apóstol Pablo? Pablo dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, él es el autor de la fe por el que nosotros debemos de creer. ¿A qué vino Jesús en la tierra? ¿Qué os parece? La palabra de Dios dice lo siguiente: a buscar y salvar la humanidad que se había perdido. Este planeta está en rebelión, Este planeta se ha apartado de Dios. Este planeta está separado de Dios. Entonces, Dios no lo ha abandonado a su suerte. Dios ha enviado a su Hijo para recuperarlo, para rescatarlo. Y el mismo Jesús dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. O sea, eso dice Jesús mismo. O sea, viene a rescatarnos. ¿Para qué? Para que tengamos vida eterna y seamos salvos por su muerte. Su muerte es la que nos salva. Parece una paradoja, ¿verdad? O sea, ¿cómo podemos ser salvos por la muerte de un hombre? Pues bien, nosotros merecemos esa muerte que Jesús tuvo por nosotros. Y por eso, como Él pagó el precio de nuestra muerte, nosotros somos salvos por Él. Porque así lo dice Jesús mismo. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. O sea, estas son palabras de Jesús. No podemos dudar de ellas. También vino a predicar el reino de Dios, el arrepentimiento de nuestros pecados, ya que creamos en el Evangelio. Dice así, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Esta es una admonición que nos hace a todos. O sea que nos arrepintamos y creamos en las buenas nuevas de salvación, que no es otra cosa que el Evangelio. Y también Jesucristo vino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Eso mismo lo dice él en el Evangelio de San Marcos. Dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y también a perdonar los pecados de los seres humanos que se arrepienten. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y otra cosa muy importante, vino a destruir a la muerte y al poder del diablo. ¿Dónde lo dice eso? Pues lo dice en Hebreos. Dice así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él, o sea Jesús, también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte, es decir, de su muerte, al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a la servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Daros cuenta siempre la incidencia Abraham, porque en Abraham fueron benditas todas las naciones, porque de él nace Jesús. Por lo cual debía de ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hasta aquí es donde llega, digamos, la parte, digamos, histórica, ¿no? Y de lo que es el cristianismo. Entonces, yo os tenía preparado aquí, y no sé si me daréis permiso a continuar un poquito más, porque todavía es pronto, a hablaros un poco de las evidencias históricas de Jesús de Nazaret, porque es muy importante saber en qué estamos basados. O sea, ¿estamos basados en un libro que es algo mitológico o estamos basados en algo que es histórico, en algo que tiene su base y su fundamento en la historia, como así lo pueden testificar a continuación algunos escritores? Pues bien, vamos a entrar en ello. Hoy en día ya no quedan investigadores serios y neutrales que pongan en duda la historicidad de Jesús de Nazaret. No es un mito ni una leyenda, porque su historia se localiza y data en el espacio y en el tiempo, y son abundantes los testimonios y evidencias de su existencia. Disponemos de evidencias externas e internas que prueban su historicidad. Vamos a hablar de las evidencias externas, que son los testimonios de escritores no bíblicos y son ajenos al cristianismo, porque por eso son más importantes, digamos, ¿no? Porque luego hablaremos de las internas, ¿no? Las internas son los testimonios de los escritores de la Biblia. Esos son, vosotros pensaréis, esos son más parciales, ¿no? Entonces, claro, nos interesa más aquellos que son más imparciales, como son los paganos, o sea, los gentiles, los extraños, los hostiles, es decir, los testimonios estos, pues son más importantes, porque siempre parece que es más fiar cuando una persona no tiene nada que ver, no tiene ninguna afición, ninguna predisposición, pues entonces parece que esa persona nos es más de fiar cuando da un testimonio, ¿no es cierto, no? ¿Cuáles son estas evidencias externas? Los personajes de la antigüedad ajenos al cristianismo son los que podríamos llamar las fuentes paganas y judías, que desde un punto de vista estrictamente histórico han testificado en alguna de sus obras de la existencia de Cristo y de los cristianos. Y ellos vivieron también hacia la primera mitad del siglo I después de Cristo, porque si algo es importante es que esos testimonios se ajusten a la edad, digamos, más cercana posible a cuando Jesucristo vivió y se desarrolló, porque claro, los testimonios de hace poco tiempo pues no son tan importantes, ¿no? Pero estos testimonios corresponden a la época del primer siglo, como es los historiadores paganos, como son Tácito, Suetonio, Plinio el Joven y Talos. Todos estos dan testimonio de la existencia de Jesús y del cristianismo. Ahora, lógicamente, no podemos entrar en muchos detalles, pero en cualquier biblioteca vosotros podéis entrar y preguntar por las obras de Tácito, Suetonio, Plinio el Joven o Talos, y ellos podrán dar referencias de dónde se dan estos testimonios. Pero también hay otra fuente, que son las fuentes judías, las de los escritos rabínicos como el Talmud. Sabéis que los judíos tienen una Biblia, además de la Biblia, o sea, tienen una creencia en el Talmud, que en él se recoge pues toda su tradición, ¿no? Y en ella hablan precisamente de Jesús. Pero bueno, también tenemos en especial el conocido como testimonio flaviano, que se debe al historiador judío Flavio Josefo, que nació en el 37 y vivió hasta el 101 después de Cristo. Como veis, es muy reciente a la época en que vivió Jesús, y por lo tanto, lo que él dice en su obra Antigüedades Judías es muy importante. Él dice esto: por aquella época apareció Jesús, hombre sabio, si es que se le puede llamar hombre, fue autor de obras maravillosas, maestro para quienes reciben con gusto la verdad, atrajo así a muchos judíos y también muchos gentiles. Este era el Cristo, el Mesías. Habiendo sido denunciado por los primados del pueblo, Pilato lo condenó al suplicio de la cruz, pero los que antes le habían amado le permanecieron fieles en el amor. Se les apareció resucitado al tercer día, como lo habían anunciado los divinos profetas que habían predicho de él esta y otras mil cosas maravillosas. De él tomaron su nombre los cristianos, cuya sociedad perdura hasta el día de hoy. Bien, ¿qué ocurre? Que como siempre hay críticos, ¿no?, y detractores, y estos dicen en contra de ese importante testimonio que esta cita carece de valor porque posiblemente se le hayan intercalado algunas frases por los copistas cristianos interesados, los cuales no estarían en el texto original de Josefo. Bien, pues aunque así fuera, el testimonio de Flavio Josefo es tan importante que aun cuando se le hubieran intercalado una o dos frases, no se puede desvirtuar este testimonio. Aunque eliminásemos estas frases, el testimonio es tan genuino y tan importante que no lo podemos obviar de ninguna forma. Y luego también tenemos que todas las curaciones y las expulsiones de demonios, sabéis que Jesús hizo muchísimas curaciones milagrosas y los milagros que hizo y todo esto, ¿no? Pues en fin, la limitación de los 5.000, de los 4.000, el andar sobre las aguas, el parar la tempestad, con, en fin, cosas que solamente puede hacerlo una persona que tiene la divinidad con él, porque es imposible, ¿no? Pues bien, todas estas cosas las recoge, de alguna forma, las fuentes hostiles, que son las del Talmud, porque como sabéis, los judíos, pues, rechazaron a Jesús. Y entonces, cuando recogieron esto, se lo atribuyen a que Jesús hizo esto por los poderes malignos relacionados con la brujería. Fijaros hasta dónde llegaron los judíos, ¿no? Bueno, ya en tiempos de Jesús, ya Lucas nos dice que algunos decían de Jesús, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. O sea, ya en tiempos de Jesús, los fariseos y demás no creían que Jesús podía hacer esas cosas si no era por el poder del diablo. Daros cuenta cómo puede el diablo eliminarse a sí mismo. O sea, es absurdo. Bien, y luego las evidencias internas, la primera evidencia viene de los cuatro evangelios, que han demostrado ser precisos ellos mismos. Los cuatro evangelios relatan la vida de Jesús. Los escritores fueron testigos de los hechos. Al escribir no tenían nada que ganar en este mundo, más que persecución, sufrimiento y muerte. La muerte de Jesús en la cruz, desde el punto de vista humano, hubiese sido el fin del cristianismo. Sin embargo, algo ocurrió que transformó a los apóstoles, haciéndoles capaces de comunicar la verdad sobre Cristo por todas partes. Los hechos de los apóstoles y las epístolas enseñan la importancia no solo de una vida moral, sino de una adhesión a la persona de Jesús. Más importante, si cabe, son los testimonios de San Pablo. Cronológicamente, la primera carta que escribió fue dirigida a los tesalonicenses en el verano del año 50 después de Cristo. Para entonces, es más que evidente que el cristianismo se fundamenta en el seguimiento de una persona histórica llamada Jesús. Veamos un importante testimonio de Pablo en su carta que escribió a los corintios, en su primera carta. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. No hay más que uno, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los doce. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Daros cuenta que Pablo habla de la muerte como de un sueño, porque sabe que hay una resurrección. Después apareció a Jacobo, y después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Pues bien, la experiencia de la aparición de Jesús resultó determinante para la confirmación de la destrozada fe de algunos como Pedro o Tomás, y otros como Santiago, hermano de Jesús. Si no hubiera sido por eso, pues no hubiera llegado el cristianismo hasta nosotros. Y bien, pues ya nos queda, yo tenía aquí la práctica del cristianismo, que bueno, si queréis, pues lo podemos ver muy resumidamente y ya os dejo el turno de preguntas. La práctica del cristianismo es la humildad, el reconocimiento de los pecados, la incapacidad propia para salvarse, el arrepentimiento, la aceptación del mismo como camino de salvación, la adopción de una forma de vida conforme a sus enseñanzas y vencer el mal por el bien. Y nada más. Esto es todo lo que tenía para vosotros en esta tarde. Ahora tenéis vosotros la palabra. Sí, adelante. Le voy a pasar el micrófono. Sí. Sí, tome. Repítalo. Gracias.
Un placer oírlo.
Gracias. Hasta luego. Sí, diga usted para que lo oiga todo el mundo.
Quiero decirle que Jesús nació 4 años antes de la era de Cristo.
Exacto.
Sin embargo, nosotros contamos los años a partir de...
Efectivamente, ahí está muy buena pregunta esta.
¿Cuatro años de diferencia?
Muy buena pregunta esta, efectivamente.
Nosotros, hay un error en la edad de Cristo, por el que se empezó a hacer el calendario, pues el calendario este juliano, pues que se equivocó en los años y no tuvo en cuenta unos cuantos años que tenía un emperador que había estado, y entonces se equivocó en los 4 años, y por lo tanto nosotros ahora no estaríamos en el 2011 como estamos, sino estaríamos en el 2015 o 2016, o simplemente es eso. O sea que la era cristiana pues empieza 4 años antes de Cristo, es decir, cuando nació Cristo. O sea, pero bueno, a nosotros nos da lo mismo, para efectos es lo mismo. Nosotros lo que pasa es que si miramos, claro, contamos, porque se ha establecido que el año 4 o 5 pues es el año donde se empiezan a contar la era de Cristo. La era de Cristo para nosotros pues es el año 0, que no existe, que es el año 1, que es donde empieza a contarse la historia, y de ahí para atrás pues es hacia antes de Cristo, y de ahí para adelante después de Cristo. Pero bueno, nosotros tenemos que saber que históricamente Jesucristo nació 4 o 5 años antes de esa fecha. ¿Más preguntas?
Carlos, yo quería preguntarte.
Sí, toma el.
De los cinco evangelistas, a mí me interesaría mucho saber el que es más preferido en tus estudios, el que relata más con toda verdad y con todo eso. ¿Cuál es el que tú te sientes como más de ellos?
Bueno, vaya, me has hecho una pregunta muy difícil, porque eso es como cuando te preguntan, ¿a quién quieres más, a papá o a mamá? Entonces, claro, permíteme. Entonces, yo los 4 evangelios los considero que son fidedignos, y los 4 se complementan perfectamente.
Pero ¿hay alguno que puede estar más completo?
Bueno, más completo, no hay ninguno más completo. Vamos a ver, tenemos Mateo, que es fabuloso, y tenemos Lucas, que es fabuloso, pero si nos quedáramos en Mateo y en Lucas y dejáramos a Juan, no sabríamos que él habla del Logos, o sea, del Verbo que existía con Dios y que era Dios. O sea que a mí el Evangelio de Juan me encanta, pero si tú lees Juan y no lees Mateo, pues te quedas sin saber muchas cosas de Jesús. O sea, tú con Juan vas a saber perfectamente la divinidad de Jesús y vas a ver al Mesías, pero debes leer también Mateo y debes leer Lucas, porque Lucas es magnífico. Ya hemos visto que te circunscribe perfectamente el tiempo donde Jesucristo está y te da detalles minuciosos de toda su vida. O sea, Lucas es el médico y es un profesional, es un técnico, es un historiador, es magnífico hablando. Y el Evangelio de Mateo es estupendo. Y bueno, Marcos es el más corto de todos, pero no por eso es más sustancioso. O sea que los 4 evangelios te dan 4 vistazos y te dan una perspectiva del Evangelio de Jesús magnífico, formidable. Por eso es sabiduría de Dios, ¿no? Porque los 4 hablan de la palabra de Dios y no se contradicen. Porque si fuera hecha obra humana, se podrían contradecir, pero es que no se contradicen. Están perfectamente aunados y se complementan. ¿Más preguntas? Perdón.
Como una persona estudiosa de la Biblia, lleva que en la actualidad se esté demostrando, intente demostrar la inexistencia de Dios.
Como una persona religiosa,
no,
sí.
Estudioso de la Biblia.
Me dice que, ¿cómo? A ver si he entendido la pregunta. ¿Cómo un estudioso de la Biblia puede no creer en la existencia de Dios? Me dice.
No, simplemente ahora mismo están saliendo muchos estudios donde dicen todo lo contrario de lo que dice usted, que Dios no ha existido, que es imposible, materialmente imposible, que todo lo que existe de Dios sea creíble. No es así la vida de Jesucristo, que está más que demostrado que nació, creció, se casó, tuvo sus hijos. Y lo que usted dice que sabemos muy poquito de su juventud, yo creo que lo que sabemos poquito es después de su resurrección. Entonces, cómo dieron estudios de la Biblia, etc.
Claro, yo creo que si creemos en Jesucristo, o sea, el planteamiento, si yo lo he entendido bien, es que, a Jesucristo no le vamos a poner en duda, es decir, es histórico y ahí sí que no podemos poner en duda. Ahora, otra cosa es que creamos que es Dios, o sea, que ahí es donde está el problema, ¿no? Entonces, claro, decimos, bueno, sí, es un señor que ha demostrado que, han demostrado los historiadores que existió, y entonces creer en él no tiene ninguna gracia, es decir, no tiene ningún mérito, porque también creemos que existió Alejandro el Magno, ¿no es eso? Y existieron tantas personas, y Alejandro el Magno es del año 332 antes de Cristo, y nadie lo pone en duda de que existió, ¿verdad? Sí, es verdad. Bueno, lo que me dice este amigo es que cómo es posible que los estudiosos ahora nieguen la existencia de Dios. Pues bueno, porque este mundo está en rebelión, este mundo no quiere saber nada de Dios, o sea que es lógico. Vamos a ver, si aquí este mundo está en poder de Satanás, el diablo, que la gente no quiere saber nada de Dios, pues lógicamente a Dios le molesta mucho que exista. Entonces lo que hay que hacer es eliminarlo. Entonces lo que conviene es, cuanto menos sepamos de Dios, mejor. Pero las personas sinceras que estudian la palabra de Dios, ven que Dios nos ha mostrado que Dios existe, que Dios ha hecho milagros en Jesucristo, y que esos milagros no podían ser sino por obra de Dios. Ahora bien, me dicen, bueno, es que Dios no podemos demostrarlo. Claro, no podemos demostrar que existe. Aquí hay que aplicar la fe. Es decir, Dios ha llamado al hombre. ¿Cómo lo ha llamado? Por medio de Jesucristo. Entonces, Dios no puede hacer más cosas. Si no queremos saber más de Dios, pues lógicamente Dios no va a forzar la libertad humana. Es decir, nosotros tenemos Dios tiene un límite, que es nuestra voluntad. Nosotros somos libres, hemos sido creados libres, y nuestra tendencia es apartarnos de Dios, a desconocer a Dios, a ignorar a Dios. Y entonces, claro, si Dios se acerca a nosotros por medio de Jesucristo y lo rechazamos, pues entonces nada más podemos hacer. Sí.
¿No cree usted realmente que Dios y el demonio somos nosotros mismos? Cuando él dice que él nos hace nuestra imagen y semejanza, está dentro de nosotros encarnado el bien y el mal, y que nosotros somos capaces de elegir si vamos por el camino bueno o por el camino malo, que tengamos una lucha continua interna, porque desde que el hombre es hombre no paramos de elegir entre un fascismo que mató a miles de millones de personas, a un marxismo-leninismo que mató a miles de millones de personas, que realmente, políticamente, socialmente representan todo lo contrario, y no deja de ser, es un solo hombre, uno malo y otro igual de malo, y en cambio está la gente llena de buena. Por ejemplo, Fray Leopoldo, cuando dice cosas tan sabias como: oh Dios, que dijiste que el que se humilla será ensalzado. Realmente, cuando una persona se ve humillada, se ve quebrantada, se ve vilipendiada, se ve fastidiada. En cambio, un santo como él dice que todo lo contrario. Por eso mi pregunta es así de complicada. ¿No cree usted que Dios está en nosotros, pero que el demonio también está en nosotros y somos nosotros mismos?
Bueno, vamos a ver. Aquí hay dos aspectos. Por un lado, el demonio existe porque engañó a la primera pareja, o sea que el demonio existe y por él entró el mal en el mundo. O sea que
nosotros no podemos creer en la primera pareja, nosotros no podemos creer en Adán y Eva tal y como nos cuenta la Biblia.
Bien, eso sería entrar en...
Hay una segunda Biblia que no conocemos, que está en Roma y que la Iglesia Católica no nos la permite.
Bueno, estos son suposiciones, ¿eh? O sea que estos son suposiciones. Entonces, el mal está en nosotros, efectivamente, pero también hemos de reconocer que el diablo está gobernando a las naciones.
O sea que de alguna forma el diablo está influyendo en los gobernantes y en mucha gente que se deja llevar. Mira, Jesucristo dijo, el que no está conmigo está contra mí. Y entonces todos los que no están con Jesucristo, pues tienen que seguir a alguien. Y ese alguien es el rey, el príncipe de este mundo. Y el príncipe de este mundo es Satanás. Entonces en nosotros está el bien y el mal, y está el poder elegir el seguir a Jesucristo o no seguirle, seguir al diablo. Es decir, las tendencias de este mundo, como ya sabemos, las guerras, la violencia, en fin, todo lo malo que hay. En fin, no quisiera que nos extendiéramos mucho con esto, porque si no sería... me habías pedido la palabra, Pepe, ¿no?
Bueno, es que ha respondido ya.
Vale, de acuerdo. ¿Alguien más quería...?
Yo me gustaría que me dijeras dónde en la Biblia se cita, bueno, dónde en la Biblia cita el versículo donde sea, donde cuando morimos, si vamos al cielo, que tú has dicho antes que cuando morimos vamos al cielo. Entonces me gustaría saber la cita de la Biblia donde se encuentra, porque yo verdaderamente no la he encontrado, donde dice que vayamos al cielo cuando morimos. Me gustaría que me la citaras.
¿Qué es el cielo?
No, es que la Biblia dice que cuando morimos vamos al sepulcro, el Hades o el sitio común de todo.
Bueno, vamos a ver. Los cristianos creemos que tenemos que morir, pero que no acaba todo ahí, que después de morir existe una resurrección. Y después de esa resurrección, pues seremos llevados al cielo. O sea, si nosotros leemos, vamos a ver, no tengo aquí una Biblia, pero si nosotros leemos Primera de Tesalonicenses, el versículo 3, el capítulo 3 y versículos 12 en adelante, estoy hablando de memoria, ¿no? O sea, que quizá me puede equivocar, pero aquí no lo tengo escrito, pero dice claramente... Dice, Jesús aparecerá en los cielos y recogerá a todos los creyentes, los resucitará. Y dice, los que estamos ahora, los que vivimos, no precederemos a los que murieron. Es decir, que todos seremos levantados, todos seremos resucitados y levantados al cielo con Él. Y allí estaremos con Él. Eso lo dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses. Por lo tanto, vaya, yo creo que he contestado la pregunta.
Ya está, ya lo miraré.
Más preguntas.
Que el cielo no es un sitio, es un estado.
Muy bien. Maribel dice que el cielo no es un sitio, es un estado. Pues bueno, yo creo que el cielo es un estado y es un sitio, ¿por qué no? El cielo puede estar aquí en la tierra y puede estar en el cielo de los cielos también.
¿Qué cielo?
El tercer cielo, donde está Jesús. ¿Dónde está ahora Jesús? ¿Dónde está Dios?
Claro, es limitada como humanos que somos. Claro, y entonces claro, imagínate eso, claro, claro. Resulta muy difícil lo que tú dices. Claro. Pero
o sea, que a mí no me importa, con estar en el cielo no me importa estar aquí en la tierra y que el paraíso sea aquí, pero yo quiero estar en el paraíso de Dios. Ya sea aquí en la tierra o sea en el cielo. O si primeramente vamos al cielo y Dios nos enseña sus mansiones, sus magníficas mansiones que tiene preparadas para nosotros, y luego nos dice, vale, bueno, pues ahora volveros a la tierra, y os nos prepara aquí un paraíso para que sigamos el resto ya para siempre, para la eternidad. Pues no importa, o sea, primeramente conocemos el cielo y conocemos las moradas de Dios, y luego venimos a la tierra. No me importa, no tengo prejuicios. Esta tierra, convertida en un paraíso, en un nuevo Edén, es magnífica. No hay por qué dudarlo. Ahora, lo que ocurre es que conforme está la tierra ahora, pues la verdad es que no es envidiable, porque sabemos que hay luchas, hay egoísmos, violencia, los hombres matan a las mujeres matan a los hombres, y en fin, todo está así. ¿Usted quiere decir algo? Sí. Ah. Creí que decía algo. ¿Alguien más quiere preguntar?
Yo quisiera hacer una mínima observación, no es que tenga demasiada experiencia en este aspecto, pero eso es lo que ha planteado, que si existe Dios o no existe Dios. Normalmente las personas plantean que los demás les demuestren que sí que existe. A mí me gustaría que también se plantease que nos demuestre que no existe, por la misma razón y la misma fuerza. es decir, si tiene capacidad de demostrarme a mí que no existe, cómo se explica la creación, el universo, toda esta serie de cosas. Y siempre piden testificar a los que de alguna manera piensan que sí que existe. Pues pedimos lo mismo, que demostrar ellos que no existe.
Por alusiones.
Con el debido respeto, señora, soy caballero del Santo Sepulcro. No sé si alguno de ustedes sabe lo que significa eso. Como caballero del Santo Sepulcro, yo no puedo dudar en Dios. O sea, yo no he dicho que Dios no existía. Yo he dicho que hay en la actualidad gente que es capaz de demostrar. Todos conocen a un señor que dice que es de los más listos e inteligentes del mundo, que habla efectivamente. Y ese hombre ha dicho que, y además que es capaz de demostrarlo, y no una vez, sino mil veces. Otra cosa es que yo crea o no crea. Yo simplemente le he preguntado a una persona que se dedica a estudiar el Evangelio si él cómo lo ve, pero eso no significa que yo crea o no crea en Dios. Yo creo en Dios, creo en Jesucristo. Y creo hasta en el Espíritu Santo, pero no de la forma que nos enseña la Biblia. Eso es diferente. La Biblia es un libro que fue pegado por un montón de gente para hacerlo y que fue involucionando hasta nuestros días, que no tiene nada que ver con la actualidad. Esta no es la iglesia que Jesucristo nos enseñó, no nos enseñó un papa que va vestido con visones, no nos ve un papa que es capaz de estar con el Frente Marabundo Martí en Sudáfrica, que es capaz de defender a Franco en España y que es capaz, o sea, ese no es Jesucristo. Jesucristo es muchísimo más y Dios más todavía.
Por favor, yo quisiera escuchar. ¿Cómo puedo yo conjugar el número de iglesias que hay en el mundo? Y tampoco me interesa saber el número, sino que de hecho existen muchísimas, como puede ser la nuestra, y en el caso mío, prácticamente a lo largo de toda la vida, es como si no existiese. Sin embargo, existen. Y mi pregunta concretamente sería, ¿cómo definir lo que es razonable con unas religiones o no razonable con otras?
Muy bien.
No sé si me...
Sí, perfectamente.
Vale, gracias.
Gracias. Vale, perfectamente. Yo creo que lo he entendido. Lo que quiere decir el señor es que cómo podríamos, de alguna forma analizar las religiones y ver, bueno, pues vamos, estos están de acuerdo, esto está bien, esto está bien. Pues bien, es muy sencillo. O sea que las religiones cristianas, porque estamos hablando de las religiones cristianas, todas provienen de la Biblia, en fin, del Antiguo y del Nuevo Testamento, que nosotros... es la Biblia, para nosotros la Biblia está compuesta del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Pues bien, todas las religiones que son razonables, pues interpretan lo que hay en el Antiguo Testamento y en el Nuevo de una forma coherente y armoniosa. Es decir, en el momento que no se contradice lo que dicen mirando la Biblia, es decir, que usted dice, bueno, vamos a analizar las creencias de esta religión. Pues normalmente tienen unas cuantas doctrinas de fe, ¿no? O sea, tiene unas cuantas, se puede enumerar una lista y después estos son 20 o 30 creencias que tiene esta religión. Pues bueno, vamos a ver si están contenidas en la Biblia. Si están contenidas en la Biblia, pues son razonables. Pero si no están contenidas en la Biblia, sino que son tradiciones de hombres y son evoluciones que se han derivado de otras personas que a su vez han creado una tradición, etcétera, etcétera, pues entonces ya no son doctrinas no son doctrinas de Dios, son doctrinas de hombres. Entonces esas doctrinas de hombres serán muy respetables porque tendrán una larga tradición, a lo mejor porque vienen del siglo III o IV, pero no son razonables porque han desvirtuado la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios es la que sirve de norma, de constitución para todas las iglesias cristianas. Ahora, después de ese centro de verdad, hay muchos que añaden sus tradiciones particulares. Y entonces esas tradiciones particulares son las que dan su particularidad y su especificidad relativa, ¿no? Entonces nosotros lo que tenemos que ir es la fuente que es la palabra de Dios. El Nuevo Testamento, por ejemplo, y no apartarnos de él. Porque en el momento que creamos más al magisterio de la Iglesia, a lo que dice el Papa, a lo que dicen los obispos, o a lo que dice la tradición, porque sabemos que la Iglesia Católica tiene tres fuentes, ¿no? La palabra de Dios, en primer lugar, luego tiene el magisterio de la Iglesia, es decir, lo que dicen el Papa y los obispos, eso va a misa, ¿no? Pues tiene una pasada. Y luego está la tradición para ellos es una fuente que está a la misma altura que la palabra de Dios. Entonces, todo para mí, la tradición no es una fuente que se pueda equiparar, por muy que sea de los padres de los santos padres del año tercero, del año cuarto, no importa de lo antiguo que sea, en el momento que esa tradición viene de los hombres, por muy santos que sean, y no viene de la palabra de Dios, nosotros tenemos un canon, que es la palabra de Dios. El que se salga de la palabra de Dios ya es tradición, el que quiera creerlo, que lo crea, pero ya sabe que no se está ajustando a la palabra de Dios. Entonces, para ver si una cosa es razonable, es acudir a la palabra de Dios.
No,
sí.
Pero es que, tal y como lo pregunta el Señor, yo creo que, vamos a ver, si nosotros hablamos de las distintas religiones del mundo, yo creo que todos creemos en lo mismo. La gran diferencia es cómo lo creemos. Nosotros tenemos los 10 mandamientos, que son las leyes fundamentales de un cristiano, y que es la que todos deberíamos creer. Pero que si eso vamos a todos los si eso vamos a todas las religiones del mundo, todos pretendemos lo mismo, que ser buenos con nosotros mismos y con los demás. Querer a tu vecino como quieres a ti mismo, querer a tus hijos, querer a todo lo que nos rodea. Ahora, una cosa es que el divino se llame Yahvé, se llame Jesucristo, se llame Dios. Eso podemos creer, son cuestiones de costumbres. Nosotros hemos sido educados en Occidente, y como hemos sido educados en Occidente, nos ha tocado ser católicos. Nosotros no hemos elegido ser católicos. A nosotros nos han educado porque nuestros padres han sido educados dentro de la religión católica. Pero eso no quiere decir...
¿Me
da cuenta
usted?
Sí, por favor.
Hombre, entonces ser católico no debe ser hasta ciertos años, cuando uno no se plantea quién soy yo y qué estoy haciendo aquí. Y cuando somos una cultura también podemos diversificar nuestra religión.
Mire usted, yo como persona intento decir que soy... Yo no tengo ese problema. Yo lo tengo todo, creo que bastante claro. Yo lo que intento es ser un animal vertebrado, mamífero, y que intenta ser lo más racional posible. Dentro de mi racionalidad está mi creencia. Mi creencia es en Jesucristo, porque lo veo y hablo con él absolutamente todos los días del año. Todos los días. Y sé que vive en mí y que vive dentro de mí. Y cuando yo necesito algo, se lo pido a Jesucristo, pero además es que tengo la gran suerte de que me lo da. ¿Entiendes? Pero es porque lo pido interiormente. Otra cosa es que cuando intento hablar con Dios, lo tengo que hacer a través de Jesucristo. Porque hablar con Dios no es fácil. No es fácil porque es, cuando lo ves, no estás en este mundo. No sé si el mundo que estamos hablando...
Con la física y la metafísica.
Eso es otra historia, ¿no? Yo lo que sí creo, que nosotros nos pasamos, como le diría yo, a otras ondas, a otra historia. Es como si usted quisiera atravesar la pared y de pronto ve a Dios ahí y usted es capaz de atravesar la pared. Pasa un limbo, pasa algo. Ahí es donde yo espero encontrarme a Dios. Pero a Jesucristo lo veo todos los días y todos los días hablo con Él. Y todos los días me encamina hacia lo que yo considero, lo que yo quiero, que es la verdad, la mentira, lo fácil, lo difícil, lo más alto, lo más pequeño, lo más oscuro, lo más claro. Pero todos los días hablo con él.
¿Me permite la intervención?
Sí.
Hombre, yo no entiendo cómo usted puede hablar con esa
llamamos clarividencia, cuando en realidad...
En
realidad yo pienso que si Cristo de alguna manera es el enviado del Padre, y nos ha dicho que el camino hacia el Padre es Él, yo creo que la pared esa a la cual usted se está dirigiendo está ya rota. Ya tenemos el vehículo, digamos así, el camino. Yo pienso que sí, pero en fin, es que esas ya pueden ser cuestiones de mucha discusión y de mucho análisis. Yo, de todos modos, le voy a decir a usted que le agradezco mucho que nos haya manifestado toda esa creencia, porque en principio su pregunta me pareció lo contrario, que le apago incluso la existencia de Dios. Por eso le he dicho yo lo otro, perdón,
no,
es que
no la quiera.
Vamos a poner un poco el punto científico.
Vamos a poner el punto científico.
Yo hablo con Jesucristo, yo estoy casado felizmente, tengo dos hijas, tengo un perro, soy un hombre pues muy feliz. Entonces cuando trabajo hablo con Jesucristo, cuando voy conduciendo el coche hablo con Jesucristo, cuando rezo mis oraciones por la mañana y por la noche hablo con Jesucristo, estoy hablando con Jesucristo todos los días. Cuando yo hablo de a través de esa pared, no estoy hablando de la pared, estoy hablando de una dimensión. Y esa dimensión es a la que Dios me puede hacer llegar por caminos de Cristo. Pero es otra dimensión. Yo hablo de la pared porque es lo más cercano que tenía. Pero en realidad lo que estoy hablando son de distintas dimensiones. A mí lo que el viene aquí a darnos una conferencia, yo creo que lo que ha hecho es interpretar la Biblia, pero es que la Biblia hay muchas. Él ha citado muchos pasajes de la Biblia, se ha quedado muchos otros donde podría basarse para poder demostrar la existencia de su fe y la de Dios. Pero todo se resume en uno, que todos nos amemos unos a otros, como Jesucristo nos amó a nosotros.
Buenas tardes a todos. Me parece muy interesante lo que usted ha expuesto, porque ha esbozado el tema más peliagudo de todo esto, que es digamos el tope, ¿no? Es decir, llegar a Dios. Y ha sacado usted a colación también la ciencia, que en esto tiene mucho que ver y que decir, por supuesto. Y le voy a, y vamos, modestamente, ¿no? Yo no soy tampoco un físico puro, pero tengo conocimientos, he leído a Hawking, es decir, tengo una cultura bastante amplia en este sentido. Hawking, en realidad, no olvidemos una cosa, y me baso ahora, no antiguamente, porque antiguamente Hawking, el primer libro que él saca claramente donde habla de Dios, no sé si usted lo ha leído, tiene sus dudas, o sea, es decir, se manifiesta incluso de Dios y dice... Bueno, llega un momento que dice, bueno, puede ser que no, puede ser que sí, pero al final, le estoy hablando de la primera obra, no hace muchos años, él como mínimo se queda en duda, luego quedarse en duda ya es dejar una puerta abierta a Dios, ese es el primer punto. Ahora vamos a hablar de lo que dice actualmente Hawking actualmente tampoco es que niega la existencia de Dios, lo que pasa es que se saca mucho de contexto esto, porque esto han aprovechado sobre todo la gente no creyente, más que no creyente la gente diría yo, no con mala intención, sino intentando desvirtuar o hacer otra doctrina, bueno, para decir otras palabras, cargarse lo que les conviene para poner lo que a ellos les conviene. Entonces se ha sacado de contexto y de hecho no lo han hecho solo la gente de izquierda, lo han hecho gente del mundo entero, han dicho, mira, Hawking, mira lo que dice en su gran libro y tal, y es verdad que es una genialidad el libro que ha hecho, pero cuidado, vamos a analizarlo. Bueno, entonces mucha gente se ha agarrado a lo que le ha interesado, lo ha sacado de contexto y entonces ha dicho de decir, pues mira, a ver, no existe Dios y tal, pero cuidado, Hawking incluso en esta versión moderna, que es cierto que, vamos, para entendernos, que es terriblemente escéptico, él no se da cuenta de una cosa, no lo digo yo, lo están diciendo otros científicos a la misma altura, no como él, pero casi como él, y sin embargo están en contra de él. ¿Por qué? Claro, porque es que la ciencia al fin y al cabo no tiene tampoco la verdad absoluta. Entonces ocurre una cosa, que Hawking, aunque es, vamos a decir que es el número uno, ¿no?, para que nadie crea que no lo valoramos, el número uno, efectivamente, y desde luego, físicamente y matemáticamente lo sabe todo prácticamente. Bueno, hay un momento, y él mismo lo reconoce, bueno, él no es ya solo, sino la física teórica hoy en día es de la siguiente manera. El paradigma científico que hay hoy en día, la física, lo digan quien lo diga, y en esto está prácticamente de acuerdo todo el estamento científico, rusos, ateos, no ateos, es que el universo se crea en el Big Bang. El Big Bang es un momento de singularidad donde de repente explota todo, es decir, toda la materia estaba condensada en un único punto. Y entonces, en un momento dado, eso explota y da esa forma el universo. Hay multitud de pruebas científicas que eso es, vamos, por eso digo que la mayoría de los científicos, pero le hablo ya del 99%, ¿no? Es decir, o sea, por el 100%, el 99%, no todo, ¿de acuerdo? Pero el 99% afecta el Big Bang. O sea, es que hay pruebas, pero medibles. Entonces, si hay pruebas medibles, es que ya ciencia pura. Bueno, entonces, cuidado con esto. Quiere decir que hay un punto que no se puede pasar. El propio Hawking hace mucho tiempo su primer libro, él mismo lo decía. Sin embargo, ahora, no sé por qué, ha sacado otras cosas, pero vamos a explicar un poquito. Bueno, no quiero enrollarme mucho. Mira. Y va en lo siguiente. Él llega un momento que dice, con todo lo que sabe, hay un punto que no se puede superar, es decir, donde colapsan todas las leyes científicas, lo está diciendo él mismo. Entonces, él, claro, agarrándose a su tesis escéptica, bueno, no voy a decir a ti, pero bueno, es decir, escéptica, no, es decir, no, él dice, pero tiene que haber algo más que Dios. Dice, esto lo está en un libro escrito por él que yo lo he leído a fondo, dice, el primer libro que le sacó, dice, la única manera de poder superar eso es con lo que se llama números imaginarios, o sea, es decir, llegado a ese punto colapsa todo. Entonces la única posibilidad es utilizar números imaginarios, que los matemáticos lo conocen perfectamente, si no eran las medias. Bueno, pero cuidado, si tú aplicas números imaginarios en esas magnitudes, estás haciendo ya metafísica. Estás superando ya la física. Si haces metafísica, no es realidad. Entonces, si no es realidad, no puedes superar ese punto, por muy genio que sea. Luego, como... Perdón. Bueno, es que yo soy una apasionada. Bueno, entonces, como mínimo, debemos de aceptar que hay un punto que no se puede pasar, que nadie lo puede superar.
Gracias por venir.
Ese punto es insuperable. Entonces, nadie sabe lo que hay más allá. Pero lo que es cierto, porque está medido, es que eso empieza, que todo empieza de ahí. Luego, eso es Dios, no hay que romperse la cabeza. Pero cuidado, ahí tiene usted muchísima razón lo que ha dicho, pero esto entronca también con lo que está ocurriendo con las religiones, porque en realidad todos somos hijos de Dios. Y yo veo hasta cierto punto, yo de todas maneras lo veo también muy absurdo que todas las religiones estén... Bueno, en realidad las religiones también han dividido la humanidad, y en esencia todas vienen de Dios, todas partimos de lo mismo. Entonces, bueno, eso por un lado, o sea, es decir, en eso tiene usted razón todo lo que dice, de que todos somos hijos de Dios. Ahora, esto, entroncándolo con el cristianismo en sí, ¿qué significaría? Bien, me remito a una... Bueno, aparte, lo que ha dicho, yo estoy muy de acuerdo en muchísimas cosas. Lo que pasa es que hay que diferenciar también entre el Cristo histórico y el Cristo divino, efectivamente. El Cristo histórico, eso es innegable, o sea, si es que eso lo dicen ya todos los historiadores del mundo entero, o sea, eso es innegable, eso no se puede negar. Bueno, otra cosa ya es el Cristo divino. De todas maneras, en el Cristo divino hay mucha materia a estudiar. El caballero ha sacado muchas cosas muy interesantes, yo estoy de acuerdo en prácticamente la mayoría, aunque lógicamente hay cosas que, bueno, hay cosas que también se han añadido, o sea, es decir, tiene usted muchísima razón lo que ha dicho también, que luego se han añadido muchas cosas. Es decir, el cristianismo primitivo, yo considero que el puro era el cristianismo primitivo. Ese es el verdadero mensaje de Cristo. Y después, cuando yo pienso que se desvirtúa, es cuando en el año 313, con el edicto de Milán, Constantino el Grande hace religión oficial al cristianismo. Y ahí es cuando para mí empieza a desvirtuarse el cristianismo. Con los consiguientes aditamentos, es decir, y luego después se le empiezan a añadir cosas y cosas y cosas, hasta nuestros días. Bueno, pero cuidado, de todas maneras hay una cosa muy importante, es decir, es esto, hay que distinguir entre lo que es el cristianismo primitivo y lo que luego es el cristianismo oficial cuando Constantino lo instaura como religión oficial. Ahí hay una gran diferencia. Entonces, para mí, el cristianismo auténtico es el primitivo, no el que venía después. Cuidado, sin desmerecer muchas cosas de lo que luego ha venido, porque cuidado, hay mucha gente también buena que ha aportado muchas cosas. Es decir, que el cristianismo, por decirlo así, oficial, o sea, que surge después de Constantino, también tiene cosas muy positivas. Ahora, también se han añadido cosas que hay errores humanos, que ha habido gente que ha aportado cosas, pero no dejan de ser aportaciones de los hombres, ¿no? Y no solamente
que
gente que haya podido meter cosas que no son ciertas. Ahora, de todas maneras, hay un punto interesante con esto acabo, si no me voy a rodear. Hay una cosa muy importante que yo les... es en lo que yo estoy investigando a fondo. Es en lo de la sábana santa, el sudario de Turín. En el sudario de Turín hay cosas interesantísimas que a mí me está dejando perplejo. Ahora quiero hacer unas investigaciones, bueno, aparte que tengo una documentación muy seria, ojo, donde es que ahí, es que eso ya sería una prueba científica, o claro, aquí estamos hablando de lo que ha dicho usted. El problema está en que el hecho histórico es innegable. Ahora habría que demostrar el hecho divino de Jesucristo. Pero es que, cuidado, en lo de la sábana santa hay unas investigaciones increíbles de última hora, ojo, no ya solamente por el ramo de los, digamos, oficialistas, ¿no? Porque en esto hay como todo, hay dos bandos. Hay los que la han estudiado bajo el punto de vista nada más católico, es decir, con prejuicios, donde han olvidado, digamos, otros aspectos científicos, claro, un poco de lo que les ha interesado, no, pero es que ha habido científicos de la talla, y lo voy a nombrar porque este hombre ha sido un genio, lo han dicho todo el mundo, Ray Rogers, norteamericano, era incluso ateo, y si no ateo, vamos, poco menos que ateo, un químico de altura a nivel mundial. Cuando Ray Rogers, que formó parte del último equipo de investigación del... Bueno, no sé si me estoy entendiendo.
No, es que la señorita tiene que cerrar.
Vale, con esto acabo. Bueno, es decir, cuando se hizo la última investigación de la, incluso datada en el carbono 14, que es una prueba científica fiable, 100%, no es tampoco fiable porque el sudario de Turín sufrió varios accidentes, incluso un incendio, y se le añadieron tejidos que no eran originales, y curiosamente, ojo, esto está demostrado, curiosamente las pruebas que se han hecho han sido sobre trocitos añadidos que no son de la época original, y eso Ray Rogers lo denunció y dijo, no es fiable esa prueba, hay que hacer una nueva prueba, un análisis completo nuevo, y no lo pude hacer porque falleció de cáncer, pero hay gente que hoy en día está detrás de ello, lo que hay que hacer es que la Iglesia Católica vuelva a autorizar otra vez, hacer un nuevo análisis, esta vez completo, y ahí se podría sacar, si no todo, y ahí se podría resolver, si no todo el enigma, va a